Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 8 de noviembre. En esta ocasión, el Hospital Civil de Guadalajara nos ha invitado a esta rueda de prensa para conocer las actividades por la Semana de la Salud Pulmonar 2018. En el Presidium nos hace favor de acompañar el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenos días, doctor. Saludamos al doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días, doctor. Es un gusto saludar al doctor Francisco Martín Preciado Figueroa, director del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Buenos días. Saludamos también con mucho gusto al doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez, jefe del Servicio de Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor José Daniel Rodríguez Jiménez, encargado del Laboratorio de Fisiología Pulmonar del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Les agradecemos mucho su presencia esta mañana en la que el Hospital Civil de Guadalajara da a conocer las actividades que habremos de llevar a cabo con motivo de la Semana de la Salud Pulmonar, que tendrá verificativo del 12 al 16 de noviembre y que se enmarca precisamente en la celebración del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, que se conmemora el día 14 de noviembre. Las enfermedades pulmonares representan un reto para la salud pública en todo el mundo. México no es la excepción. Cabría recordar algunas cifras que me parecen muy demostrativas de lo que antes he dicho, particularmente el número de personas que en el mundo sufren de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si empezamos por definir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, habría que decir que este síndrome integra a varias enfermedades. Las más importantes de ellas son la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar y el asma bronquial. Ya en breve, el doctor Gerardo Rojas y el doctor Daniel Rodríguez habrán de hacer comentarios más concretos al respecto, pero en general se considera que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica está integrada por la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar y el asma bronquial. Bueno, en el 2016 se diagnosticaron 250 millones de casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el mundo. Y la estimación fue de 3.2 millones de muertes de igual forma a nivel mundial. La mayor parte de estos fallecimientos por EPOC se presentaron en países de ingresos socioeconómicos bajos. Y de igual manera, algo que está muy relacionado en cuanto a la exposición a agresores del medio ambiente que llevan a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es también el cáncer pulmonar, que hoy por hoy es la principal modalidad de cáncer en todo el mundo, y se presentan aproximadamente 1.7 millones de muertes por cáncer pulmonar en los últimos años, anualmente en los últimos años. En México, la estimación es que el 10% de la población mayor de 40 años de edad padece alguna de estas formas de enfermedad pulmonar crónica obstructiva. Y para finalizar esta primera intervención, les diría que uno de los factores indudablemente más importantes para la presentación de este grupo de enfermedades es la exposición al medio ambiente contaminado y el tabaquismo. Particularmente bronquitis crónica y enfisema pulmonar están muy relacionados a tabaquismo. No se diga cáncer pulmonar en algunos de sus tipos histopatológicos. Y por otro lado, asma bronquial, que aunque tiene un componente genético en la mayor parte de los casos en, que ocurre en la etapa de la infancia y de la adolescencia, la exposición a un medio ambiente contaminado precipita la agudización de asma bronquial agudizada. De ahí la importancia que reviste el trabajar intensamente en los programas de saneamiento del medio ambiente y cuidado en general del medio ambiente y la reducción de la exposición al humo de tabaco.
Muchas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Vamos ahora a escuchar las palabras del doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez.
Muy buenos días y gracias por compartir con nosotros pues esta semana de la salud pulmonar. Estamos entrando a una cuarta edición. Inicia una semana como cualquiera en el Hospital Civil con un trabajo y agregamos exactamente esta campaña para informar tanto a médicos como a técnicos en terapia respiratoria, enfermería, avances de la misma enfermedad. Pero sí me gustaría continuar con los aspectos que el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez ha comentado, la importancia que tiene el tabaquismo relacionado con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Evidentemente esto tiene que ver mucho con el tiempo de fumar y la cantidad de cigarros que fuma esa persona para desarrollar los síndromes que acaba de comentar el doctor, que es la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Sin embargo, la intención de estar aquí también es pues presentar algunos números, estadísticas, sobre todo lo que tiene en relación a la enfermedad a nivel también del estado de Jalisco. Yo creo que esto es algo que ha venido incrementando tanto las enfermedades respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma bronquial. Pero lo que sí hemos notado que el incremento de estas enfermedades ha sido en los últimos 4 años de una manera relativamente rápida. Entre ellos también pues el desarrollo del cáncer pulmonar, que también pues para nosotros es todo un reto sobre el tratamiento de este problema. Es bien importante comentar que un paciente con EPOC que ingresa a un hospital incrementa mucho los gastos del hospital. Se incrementa tanto que un solo paciente puede llegar a gastar hasta 400 mil pesos en un solo evento de una hospitalización, de tal manera que eso impacta mucho en la economía de la salud. Entonces, yo creo que el hacer este tipo de campañas es nosotros captar a los pacientes de una manera temprana y sobre todo para darles un tratamiento que puede ser tan efectivo como también el dejar de fumar. Entonces, es algo muy importante. El otro aspecto también son en las comunidades rurales, sobre todo las mujeres que cocinan o que tienen exposición al humo de la leña, que también desarrollan enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algo que me gustaría también destacar, que en Jalisco es la tercera causa de morir y mortalidad la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De tal manera que es importante hacer este comparativo porque solamente le gana en esta estadística la cardiopatía isquémica y la diabetes mellitus y la tercera causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de tal manera que es un problema de salud pública muy importante. La gran mayoría de los pacientes que desarrollan esta enfermedad tienen entre 40 y 65 años de edad. Quiere decir que ellos empezaron a fumar aproximadamente a los 20 años. Otro aspecto muy importante es que en Jalisco cada vez inician a fumar más tempranamente. Por ejemplo, se informa que una gran cantidad de iniciadores ahora de fumar es a los 12 años. De tal manera que consideramos esto, a los 40 años ya van a tener un problema de enfermedad pulmonar. Y finalmente sí quisiera hacer un énfasis en que las campañas que se hacen para dejar de fumar creo que no han sido tan efectivas como la publicidad que se generó desde los finales de los años 60 del tabaquismo. O sea, siempre ha impactado más la publicidad que se generó en la década de los 60 que toda la publicidad que hacemos ahora en contra de dejar de fumar. Sí, tiene mucho que ver también con que fumar también en algunos pacientes o en algunos enfermos nos comentan que sienten placer de fumar. Entonces, ahí es donde está el detalle y el problema, porque exactamente así nació la publicidad del tabaquismo. Sí. Entonces, yo creo que es muy importante hacer un poco más énfasis en esto, porque lo que nos interesa más es captar a pacientes en una etapa temprana de la enfermedad, donde podemos evitar que progrese y también a distancia, pues que son personas que van a incrementar los costos de los hospitales. Entonces, sí, es muy importante. Se cree que para el 2030 estaremos prácticamente saturando los servicios de urgencias por pacientes con enfermedades respiratorias, entre ellos el EPOC. ¿Sí? Y ya por último, solamente comentar que a más de 200 años de la fundación de nuestro hospital, esta es el objetivo fundamental que queremos seguir haciendo, el hacer la prevención y hacer educación en la salud. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención y bueno, les agradecemos mucho que nos tengan acá.
Muchas gracias, doctor Rojas Sánchez, por sus palabras. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Ahorita comentaba sobre el costo que está generando estas enfermedades, 400 mil pesos por persona, más o menos es el tratamiento. Podría decirse que pues también se ha elevado el costo del gasto del hospital, por ejemplo, a partir del incremento de los índices de contaminación por ejemplo, en la zona metropolitana, si hay un encarecimiento en el gasto en este sector, ¿de cuánto ascendería si es que tienen ese dato?
El dato que les acabo de mencionar es esencialmente de los pacientes que hospitalizan por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sin contar que muchos de esos también pueden ingresar a unidades de terapias intensivas donde incrementaría aún más el costo. La pregunta que usted me hace es directamente dirigida exactamente a lo que está sucediendo con la contaminación ambiental. En realidad tenemos una gran tarea, tanto la Universidad de Guadalajara como el sector salud, sobre todo para hacer iniciativas de políticas públicas relacionadas a la mala calidad del aire que estamos respirando. Sí, lo comentó el doctor Héctor Raúl, que es un factor muy importante, sobre todo para el desarrollo de las enfermedades obstructivas, la contaminación. Y hoy en día sabemos que aunque haya cambios, por ejemplo, en el combustible de la gasolina, los números no han sido alentadores, sino se van incrementando más las enfermedades respiratorias.
Pero no hay datos sobre si esa contaminación que estamos viviendo, que cada vez es mayor, está generando problemas.
Los datos que tenemos actualmente, el estado que más ha trabajado en esto es la ciudad de Monterrey, seguida de Guadalajara, que estaremos iniciando un estudio que seguro el doctor Héctor Raúl podría hablar un poco sobre este estudio, donde vamos a realizar prueba de función respiratoria, en algunos lugares estratégicos de la ciudad y poder hacer ya un estudio que realmente compruebe que lo que estamos respirando puede estar relacionado con esto. Si no hacemos un estudio de este tipo, nunca vamos a poder dar números precisos como lo que usted me está preguntando.
¿Y ya hay datos de si personas jóvenes están incrementando el tema de enfermedades? Nos decía que en los últimos cuatro años se ha incrementado la cantidad de personas. ¿Ya son personas jóvenes que iniciaron a fumar muy pequeños?
Por supuesto, el tiempo que inician a fumar es a los 12 años. Y esto tiene mucho, sí, exactamente, 12 años son los reportes de personas, de adolescentes entre los 12 y 17 años son los que tenemos una cantidad ya considerable. Los números son un poco todavía confiables, pero están aproximadamente entre 1 millón en ese rango de edad de 12 y 17 en todo México. ¿Sí? Y el dato, no, el de que fuman. Y el dato más grueso es que están fumando aproximadamente entre 12 millones, casi 13 millones, perdón, de mexicanos. que son los que fuman.
Doctor Pérez Gómez, ¿quiere agregar algo?
Gracias, Gerardo. Efectivamente, está por iniciar un estudio en el que a través de pruebas funcionales respiratorias en diferentes zonas del área metropolitana podamos determinar evidentemente la relación que existe entre calidad del aire y enfermedad pulmonar a través de la exposición crónica. Pero segundo, existen estimaciones de que los costos en salud por atención hospitalaria, y el Hospital Civil de Guadalajara no es la excepción, se incrementan durante los meses de enfermedad respiratoria aproximadamente en un 15%, y estoy hablando entre los meses de octubre a finales de enero, que es la temporada considerada de enfermedades respiratorias, por varios motivos. La más importante es precisamente lo que comenta el doctor Rojas. Los pacientes que sufren enfermedad pulmonar obstructiva crónica se agudizan, se complican más frecuentemente durante ese periodo. ¿Qué es lo que hace que los costos se incrementen? La necesidad de hospitalización. Y segundo, frecuentemente se hospitalizan porque además del EPOC desarrollan neumonías bacterianas o neumonías virales. Estos pacientes, que frecuentemente son mayores de 60 años de edad, requieren con frecuencia terapia intensiva, requieren frecuentemente intubación endotraqueal, y eso incrementa los costos de manera sustancial. Y el otro extremo de la vida, que son los niños y los adolescentes, en donde vemos más frecuentemente agudización de asma bronquial, también generan un incremento en los costos durante esta época del año porque sufren crisis asmáticas. Y entonces tienen que venir sobre todo a los servicios de urgencias de las unidades hospitalarias a recibir nebulizaciones para broncodilatar y poder de esa manera resolver el problema de la agudización asmática. Entonces, la estimación es 15% de incremento en los costos de atención hospitalaria. Y cuando hablamos ahora de costos globales, algunos estudios de la Organización Mundial de la Salud sugieren que considerando el número de años perdidos en cuanto a productividad, la atención médica de los pacientes que sufren EPOC y cáncer pulmonar, en la mayor parte de los países en donde esto es un problema de salud pública, representan aproximadamente el 20% de todos los costos en salud. Sea hospitalización, sea incluso medidas preventivas, sea incluso tratamientos ambulatorios, 20% aproximadamente del costo en salud.
Ajá. Doctor Rodríguez Jiménez, ¿quiere usted agregar algo?
Gracias, doctor. Bueno, en relación a la pregunta que han realizado sobre los costos, cómo se incrementan en los pacientes, bueno, creo que es muy necesario hacer énfasis en sobre las diferentes estrategias de tratamiento que hay para los pacientes en estado agudo y no agudo, ¿no? El paciente en estado no agudo, el gasto promedio mensual es de aproximadamente 2,000 a 3,000 pesos mensualmente por paciente no agudo. Por paciente que no ha hecho exacerbaciones, que no ha necesitado hospitalización o que de alguna forma no ha llegado a los departamentos de urgencias. Yo creo que si multiplicamos esta cifra por el total de pacientes que se atienden a diario con la enfermedad en el hospital, tomando en cuenta que aproximadamente 60% de la población que atendemos nosotros en el servicio es enferma pulmonar obstructiva crónica, habría que ver también cuánto de este 60% hace exacerbación y acude a hospital, pues, y finalmente necesita hospitalización. Habría que sacar el cálculo en recurso humano, en recurso eléctrico, en recurso farmacológico, para poder tener una estimación exacta, pues, sobre los gastos que implica. Precisamente el enfoque de la campaña, el enfoque de esta campaña de la Semana de la Salud Pulmonar, que ha tenido lugar durante 4 años consecutivos, es para la población, es para pues hacer más del conocimiento de qué es la enfermedad, cómo se puede prevenir, cómo se puede tratar y cuáles son las complicaciones de la enfermedad, cómo se puede hacer diagnóstico oportuno y finalmente cómo se puede resolver familiarmente hablando también este problema, pues esta enfermedad, porque finalmente, como ya lo mencionó el doctor Gerardo, la nicotina o el tabaquismo es una adicción que causa placer, ¿no? Entonces se debe de encontrar una estrategia para suplir esta sensación de bienestar que genera el tabaquismo, una estrategia que no solamente la tiene que llevar el paciente, sino la tiene que llevar la familia entera, pues es un equipo, ¿no? Se tiene que trabajar en equipo. Ese es el énfasis de este año. El énfasis de este año es enfocarnos en atención primaria, enfocarnos en la familia como una, no como un paciente, sino como una unidad familiar que puede apoyar a un sujeto enfermo o que está en vías de enfermarse. Y para los médicos o para el personal de salud, no solo los médicos, el personal de salud en general, es poder hablar sobre estos nuevos avances, sobre estas nuevas evidencias que hay en la enfermedad, sobre diagnóstico, tratamiento y prevención de las exacerbaciones. Creo, es estadísticamente hablando y científicamente hablando, el paciente enfermo crónico del pulmón que se exacerba tiene muy mal pronóstico en el futuro. La mayoría de ellos tienen muy mal pronóstico. Y ese es el énfasis, eso es lo que queremos tratar, eso es lo que queremos hacer del conocimiento. Entonces, la próxima semana, toda la próxima semana, se llevarán actividades en el hospital para la población que vive con personas de alto riesgo, fumadores mayores de 40 años, o que hayan vivido con fumadores mayores y que ya tengan más de 40 años, o que vivan en zonas de riesgo. La campaña es abierta y posteriormente, una semana después, del día 20 al 23 de noviembre, estaré aquí afuera de la rectoría de la universidad, igual un módulo de atención para las personas que necesiten orientación y que quieran ser atendidas.
Muchas gracias, doctor. Gracias. Doctor Preciado Figueroa, ¿gusta agregar algo?
Solamente como complemento al tema del costo en salud. Hay un dato muy importante en el área de otorrinolaringología que de alguna forma se liga perfectamente al tema de salud pulmonar. Hemos visto en los últimos 15 años un incremento sustancial en la presencia de enfermedades respiratorias agudas, mediadas muchas veces por alergia, por el tema de contaminación ambiental, en los niños entre 1 y 7 años. De tal forma que hoy vemos muchas más rinitis alérgicas, muchas más hipertrofias adenoideas, mucho más amigdalitis crónicas, que luego se complican con temas de hiperreactividad bronquial y que son causa de ingreso frecuente a salas de urgencia. En un número tal que en los hospitales civiles y en los puestos de socorro se ven entre 8 y 15 casos en la época de fríos que ingresan por turno a nebulizaciones y a atención urgente de enfermedad respiratoria o crónica agudizada o por generalmente mediada sí por contaminación. Es muy frecuente que de las zonas más contaminadas de la zona urbana sea de donde provienen la mayor parte de esos pacientes. Hablamos de la zona sur de la ciudad, Miravalle, toda la zona de Jardines de la Cruz, Cruz del Sur, etcétera, es donde mayor contaminación existe estadísticamente en la ciudad. Y esto ha generado una serie de causales que demuestran que entre los niños que viven en las zonas urbanas hay un incremento de hasta 40% más de posibilidades de tener una enfermedad de la vía respiratoria contra aquellos que viven en zonas rurales. Entre 1 y 7 años, que son los más inmaduros, se puede decir, de su vía respiratoria y son los que más sufren y pueden dejar consecuencias directas para este tema que están hablando los doctores Rodríguez y Rojas en el sentido de enfermedad pulmonar crónica a tempranas edades, porque cada día los vemos debutar con enfermedades respiratorias importantes, agudas, en las etapas más tempranas de la vida.
La siguiente pregunta.
Sí, entonces EPOC se clasifica así cada una de estas enfermedades que usted dijo, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, cada una se clasifica como EPOC. EPOC.
EPOC es este grupo de enfermedades.
Ajá.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica es como un gran síndrome integrado por estas enfermedades. Hay pacientes que presentan bronquitis crónica, otros asma bronquial y otros enfisema pulmonar. Todos en conjunto se conocen como pacientes con EPOC.
Mis dos dudas serían, ¿cuáles son los síntomas? Y estas pruebas que se van a realizar de manera gratuita para prevenir la enfermedad, ¿dónde se van a realizar, en qué lugares y qué necesita la gente? No sé si necesita hacer una cita o puede llegar así a hacerse, y qué requisitos tiene que cubrir.
Con mucho gusto.
Gracias, doctor. Bueno, en relación a los síntomas, los síntomas universalmente descritos como un paciente con riesgo de la enfermedad es tos con una duración mayor a 2 meses durante 2 años consecutivos y que la tos sea productiva y que haya ocasionado fiebre. Los criterios de realización del estudio es primeramente que tengan factores de riesgo. Quiere decir que sean fumadores activos o que hayan sido fumadores pasivos durante muchos años o que hayan cocinado con leña durante muchos, muchos años y que tengan más de 40 años. Por lo general, esos son los criterios para realizar la prueba. Fumadores o personas con factores de riesgo y que tengan síntomas y que tengan más de 40 años.
Los expuestos a zonas muy contaminadas, ¿esos no?
Sí, sí. Si tienen... digamos, las características clínicas descritas es el principal criterio a tomar. Ahora, las personas, por ejemplo, como ya lo mencionaba el doctor Preciado, que viven, digamos, en las zonas de Miravalle, que son de muy alto riesgo, no solamente pulmonarmente hablando, sino en muchas otras enfermedades, están abiertas, por supuesto, para que acudan y se realicen la prueba. Ahora, es necesario mencionar que esta es una prueba de esfuerzo, es una prueba que necesita mucha asistencia por parte de la persona que lo va a realizar. Por lo tanto, se le pide que asista tempranamente a las instalaciones para que se les entrene antes de realizar el estudio y tengamos buenos resultados.
¿Cuántas horas o a qué horas va a ser el entrenamiento?
Empieza las actividades, en lo general empiezan a las 9 de la mañana. Lo recomendable es llegar por lo menos una media hora antes de que se inician los estudios para que todas las personas que van a realizar la prueba ya estén muy bien entrenados.
¿Necesitan cita previa o pueden llegar así?
Le paso al doctor Gerardo.
Como lo mencionábamos en un inicio, la prueba es abierta al público. Obviamente, ya comentó los factores de riesgo. El horario que tenemos en el Hospital Civil es de las 9 de la mañana a 1 de la tarde. Va a haber 2 módulos en el hospital, uno fuera del servicio de neumología y otro en la consulta externa.
En
el Hospital Civil Antiguo. Es población abierta, les comento, no necesariamente tienen que sacar una cita para esa semana. Lo que tratamos de identificar ahí pacientes que puedan ser potencialmente pacientes que requieran un tratamiento inicial y de forma rápida. Y aquí en la Universidad de Guadalajara también se extiende, ¿por qué? Pues evidentemente porque tenemos una unidad móvil que puede venir acá y estamos aquí va a venir aquí el edificio administrativo.
De rectoría,
y donde se van a también con el mismo horario, es de 8:30 a 1 de la tarde, también es una, no requieren cita, viene gente muy bien preparada, certificada en hacer espirometría, entonces nosotros queremos que la prueba que van a realizar sea de calidad también, y que eso de alguna manera, el generar también el paciente o detectarlo a tiempo, también se tendría la oportunidad de que sacaran ahora sí citas en el Hospital Civil para poderles dar un seguimiento a este tipo de pacientes. El éxito de esto es el seguimiento.
¿Son 3 puntos? La Bomberos de Zapopan, Hospital Civil y UDG.
Sí, mira, qué bueno que comenta esto. Hace el año pasado nos han pedido prácticamente hicimos ya espirometría a casi la gran mayoría de todos los bomberos de la zona metropolitana. Estamos ahorita analizando los resultados. Y en esta ocasión, el Cuerpo de Bomberos de Zapopan, previamente a que se iba a desarrollar la semana, nos habían solicitado por medio del doctor Héctor Raúl que apoyáramos para hacer espirometría al municipio a los bomberos del municipio de Zapopan.
¿Pruebas de función pulmonar o espirometría es lo mismo?
La prueba de función de pulmonar son varias pruebas, pero la prueba inicial que se les hace a los pacientes, sobre todo con enfermedades respiratorias, es la espirometría.
Ajá.
Nosotros siempre hemos comparado la espirometría con el electrocardiograma, con la glucosa, ¿sí? O sea, queremos hacer esa comparación, qué tan importante es, ¿sí? Un paciente que le duele el pecho, lo primero que va es hacer un electrocardiograma. Un paciente que tiene síntomas de diabetes, van y se toman una prueba de glucosa. Un paciente que fuma, un paciente que tiene enfermedades pulmonares, lo primero que tendríamos que hacer es una espirometría, que es la primera prueba que estamos ofreciendo.
Ah, pero van a ser de función pulmonar, o sea, aquí tanto. Aquí
sí, abajo, también. Es correcto. Se tiene la facilidad ahorita porque hay también equipos portátiles para hacer espirometría de calidad, entonces podemos trasladarlos a diferentes puntos también de la ciudad.
La siguiente pregunta.
Isaura López del Occidental y Canal 44. Preguntarle, doctor, de los tres aspectos o factores de riesgo que han mencionado, ¿en qué porcentaje es la incurrencia, la incidencia del total de los pacientes que se atienden por EPOC? ¿Cuántos son por medio ambiente, exposición al humo del tabaco y humo de leña? Y otro punto, si es que alcanzamos en el tiempo, ¿cuál es la situación pulmonar de precisamente de los bomberos?
En relación a la consulta que nosotros realizamos a diario, tanto en el hospital antiguo como en el hospital Juan y Mechaca, es precisamente el 60% de los pacientes que acuden tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 60%. El otro 40% se divide en tres enfermedades principales, que es asma, fibrosis pulmonar y hipertensión arterial pulmonar. Estamos hablando de un porcentaje del 60% que tienen EPOC, ¿sí? Ahí también caben otros pacientes, en este otro 40% también, como es el cáncer pulmonar, ¿sí? El resultado de los bomberos no lo tenemos. Te voy a ser muy sincero porque estamos trabajando en ello. Se han detectado, sobre todo los bomberos, no solamente están expuestos al humo de un incendio, también algunos fuman. Entonces estamos haciendo es la característica de ellos, es un poco difícil de saberlo, sí, ni tampoco sabemos qué tanto afectan inmediatamente después de que van a apagar un incendio, por ejemplo, que eso sería lo más importante de hacer, sí. Ahorita tenemos como una muestra de lo que es la función pulmonar en toda un estudio de espirometría basal, o sea, no sabemos cómo les va a ir a ellos. Lo que sí sabemos es que detectamos pacientes ya con obstrucción moderada y son los pacientes que seguimos tratando, le estamos dando seguimiento a ellos.
¿Es primera vez que se realiza un estudio así y en particular en esta ocasión a los de bomberos de Zapopan?
Tenemos al municipio de bomberos, sí. El año pasado comenzamos con algunos municipios, sobre todo fuimos a Tlaquepaque, estuvimos en Tonalá, y pues, prácticamente se inició espirometría casi a un 90% de los bomberos de Guadalajara. Y ahora extendemos a Zapopan. Siempre han sido por el apoyo que nos solicitan ellos, porque realmente como se abre, pues todo comienza con la Semana de la Salud Pulmonar, donde podemos extender un poquito más información. Entonces han sido la solicitud de los mismos cuerpos de bomberos.
¿Alguna otra pregunta? Si no hay ninguna otra pregunta, les agradecemos mucho la difusión que hagan de esta Semana de la Salud Pulmonar 2018, que como ya nos dijeron los especialistas, se llevará a cabo del 12 al 16 de noviembre. Muchas gracias. Sí, doctor, adelante.
No, Margarita, es que los reporteros son otro grupo de riesgo, ya está bien demostrado, porque como andan por todos lados expuestos a la contaminación ambiental en las zonas metropolitanas y todo eso, así es de que yo creo que se deben estudiar.
Doble la invitación entonces para que asistan a esta semana.
No olvidar también la vacunación contra influenza en este grupo de pacientes. Este es uno de los grupos considerados de alto riesgo para influenza y que se deben vacunar durante esta época. No, los que padecen Sumadores. EPOC. Los que padecen EPOC.
Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan un excelente jueves.